Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, y en este día 17 de noviembre, pues en el mes pues, de los mártires de nuestra universidad, ¿verdad? Nuestra alma mater, pues vamos a hablar también de cierto sector de la sociedad salvadoreña que se ve martirizado cotidianamente por la violencia. Y precisamente el próximo jueves 25 de este mes de noviembre, pues es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para tal efecto, hemos invitado a nuestra colega, compañera del Departamento de Economía, Julia Evelyn Martínez. Muy buenas noches, Julia. Gracias por estar con nosotros otra vez.
No, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches para toda la audiencia de YSUCA. El día de ayer, sí, efectivamente, sí, hemos conmemorado el martirio de los jesuitas, ¿verdad? De los mártires de la UCA. Te agradezco que me hayas invitado, no solo por estas fechas tan importantes para la memoria histórica del país y de nuestra universidad, sino que también hayas seleccionado este tema de la violencia contra las mujeres, las diversas formas de violencia contra las mujeres, porque también es una muestra así de esta cultura de violencia, de martirio, de sacrificio que caracteriza a nuestra sociedad y que, por supuesto, tenemos que superar a la mayor brevedad posible con el concurso de todas las personas, de todos los sectores y obviamente desde las políticas públicas del Estado.
Muy bien, Julia, y me parece en lo personal que hasta hace poco tiempo relativamente los medios, los principales, los matutinos, ¿verdad? Pues uh-huh. Ya están publicando, ya le están entrando más a este tema que antes estaba invisibilizado.
Sí, no, yo creo que el problema con la violencia contra las mujeres es que esta ocurre, o no es un fenómeno, digamos, individual o que se pueda atribuir a que los hombres que son violentos con las mujeres tienen alguna enfermedad mental o son enfermos de los nervios o porque son alcohólicos o drogadictos, que es como sí. solía verse anteriormente el tema de la violencia hacia las mujeres. Se creía que era un asunto personal, que era un asunto privado, e inclusive muchos medios de comunicación, periodistas, operadores del sector justicia, funcionarios y funcionarias públicas consideraban que muchas veces la violencia hacia las mujeres era como algo que las mujeres nos merecíamos porque no atendíamos a nuestro esposo o porque éramos infieles o porque no cumplíamos con las obligaciones conyugales, etcétera. Entonces, hasta cierto punto, la sociedad anteriormente normalizaba, es decir, veía esto como algo natural como algo que era un asunto, como decían, de familia, era un asunto interno en los cuales ni la sociedad ni el Estado tenía intervenir. Esto gracias a la, después ya en la década de los años, a partir de 1990, finales de la década de los 80, inicios de la década de 1990, el siglo pasado, finales del siglo pasado, gracias a la formación y al fortalecimiento del movimiento feminista en El Salvador, de organizaciones como por ejemplo el movimiento Mélida Naya Montes, el movimiento de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, la Asociación de Mujeres por la Paz Hormuza, Se Mujer, entre muchísimas otras, que en este momento se me escapan los nombres, ¿verdad? Se empezó realmente a trabajar en la conciencia nacional, en la conciencia de la sociedad, de para plantear que la violencia contra las mujeres no puede ser vista como algo natural, sino que es el resultado de unas relaciones desiguales de poder que existen en las sociedades llamémosle machistas, pero que en realidad se llaman sociedades patriarcales, en las cuales se considera que las mujeres, por el hecho de nacer mujeres, o las personas, por el hecho de ciertas personas, por el hecho de nacer siendo del sexo femenino, somos inferiores, tenemos menos derecho, y que los hombres, por el hecho de nacer con estas personas, por el hecho de nacer hombres con el sexo masculino, son superiores y tienen todo el derecho de, infligirnos violencia, discriminarnos y humillarnos. Entonces, eso ha sido una tarea muy difícil. Parece mentira, sobre todo ahora creo que a las nuevas generaciones, a muchos jóvenes, hombres y mujeres que nos estarán escuchando, les parecería que esto es algo, no, ¿cómo es posible que alguna vez la sociedad salvadoreña pensara de esta manera? Sí, no solo se pensaba de esta manera, sino que la sociedad, como te decía, normalizaba, pues veía como algo normal que a las mujeres les pegaran, que a las mujeres las violaran, que a las mujeres les generaran también violencia psicológica, violencia emocional, violencia patrimonial, violencia económica, etcétera. Todos esos tipos de violencia, y no solo la toleraba, la normalizaba la sociedad, sino que muchas veces la sociedad se volvía cómplice de esa violencia, y el Estado simplemente no intervenía o no lo consideraba que era parte de las políticas públicas. Sin embargo, como lo decía anteriormente, ha sido gracias a los movimientos de mujeres que se ha ido generando esta conciencia, también organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o como esta organización de ONU Mujeres, la CEPAL misma, inclusive organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que aparentemente no tienen nada que ver con este tema, han considerado que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para el desarrollo económico, social y político de las sociedades, y que es un elemento que nos mantiene en el subdesarrollo, sino que además se considera que la violencia hacia las mujeres, inclusive en términos económicos o macroeconómicos, se ha demostrado que genera pérdidas en el Producto Interno Bruto, pérdidas en el crecimiento económico, y que limita también o que genera distorsiones en el funcionamiento de la economía. Así es que, pues poco a poco, gracias a esas, digamos, a esa lucha por parte de las organizaciones de mujeres, gracias también a estas instituciones de la cooperación internacional que también empezaron a financiar programas y proyectos orientados a prevenir y a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, que es que los gobiernos de nuestros países comenzaron a ser sensibles frente al tema y a adoptar políticas públicas para prevenir y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, e incluso a aprobar leyes como la ley que existe en El Salvador, que es la ley para una vida libre de violencia de las mujeres, y además hay otras leyes también que son complementarias como la ley de igualdad de género y no discriminación hacia las mujeres. En otras palabras, ha sido una lucha larga, intensa. Al menos ahora la violencia hacia las mujeres, contra las mujeres, es visible y ahora indigna, sobre todo ahora que están apareciendo en fosas comunes cadáveres de mujeres que han sido asesinadas, violadas, que han sido torturadas, como por ejemplo esta deportista, esta futbolista del Club Deportivo Alianza Femenino, que este día nada menos ha aparecido, finalmente se ha comprobado que su cuerpo ha aparecido en una fosa clandestina. Y muchas otras mujeres, feminicidios que ocurren todos los días contra mujeres, especialmente contra las mujeres más jóvenes, ¿verdad? Que ya es visible, pero todavía tenemos como sociedad, también como gobierno, como Estado, una agenda de temas y de acciones que deben realizarse para pasar del discurso contra la violencia hacia las mujeres hacia acciones específicas y concretas que realmente erradiquen esta lacra, ¿verdad? Este mal que de la sociedad que nos impide nuestro desarrollo pleno.
Muy bien, Julia. En general, pues se ha desplegado, ¿verdad?, de entrada, pues muchas de las aristas de este tema. Ahora, ya específicamente hablando, Julia, ¿qué se entiende por violencia contra las mujeres y cuáles son las principales manifestaciones?
Gracias por esa pregunta, fíjate, porque muchas veces hablamos de la violencia contra las mujeres y creemos que todos y todas estamos entendiendo lo mismo, y puede ser que estemos entendiendo cosas bastante diferentes. Mira, hay muchas definiciones. Yo suelo definir la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia, todo acto que tiene como objetivo dañar la integridad física, la integridad sexual, mental o emocional de las mujeres, de todas las edades, incluyendo niñas, ¿verdad? Mujeres, jóvenes, adolescentes, mujeres, ancianas, ¿verdad? Y que este acto que tiene como objetivo dañar la integridad de las mujeres, al final busca provocar en las mujeres un sufrimiento extremo o bien una humillación y un sometimiento de las mujeres al poder de los hombres. Es decir, y por eso es que se habla de la no solo de violencia contra las mujeres, sino que hablamos de violencia de género. Uh-huh. Y por eso, ahí, ojo con eso, por eso es que no es simplemente violencia. La gente dice que es la violencia de pareja o la violencia intrafamiliar. No, sino que es una violencia de género. ¿Por qué es una violencia de género? Estos actos que tienen como objetivo dañar la integridad de las mujeres y provocar un sufrimiento, una humillación y un sometimiento de las mujeres. Porque este ocurre en el contexto de una sociedad en donde, o de sociedades como la salvadoreña, en donde existen relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres. Es decir, estas relaciones desiguales de poder que nacen, como lo planteaba anteriormente, desde el sistema, digamos, de educación, del sistema de culturización o de socialización que se lleva a cabo en nuestras sociedades y que establece, pues, que las personas somos como clasificadas desde que nacemos en dos grandes grupos. Por una parte, las personas que nacemos con genitales femeninos, estas son del género femenino, nos dicen. Y inmediatamente, ¿verdad? Desde que ya en el hospital, en el seguro social, inmediatamente que nacemos, a esta le toca género femenino, y ¿qué es lo primero que nos ponen? Un brazalete rosado. Mientras que los niños que nacen con genitales masculinos, inmediatamente se les clasifica como del género masculino y les ponen un brazalete celeste, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero si solo es un color, si solamente rosado o solamente celeste. No, desde ese momento en que nos clasifican en género femenino y género masculino, desde el momento que nacemos, ahí nos están de alguna manera definiendo cuál va a ser nuestro rol, nuestra posición dentro de la sociedad y dentro de estas relaciones de poder. Porque a todas las que nos tocó brazalete rosado, ¿verdad? Entonces estaremos destinadas, pues, es que ellas tienen que cuidar, ellas tienen que ser madres, ellas tienen que atender a sus esposos, tienen que casarse, tienen que tener sus hijos, ellas tienen que ser recatadas, ellas tienen que ser obedientes, someterse a la voluntad de su esposo, etcétera. Entonces ahí viene toda, se supone que vamos a ser sumisas y que vamos a tener una posición de inferioridad, mientras que los hombres ya de una vez se les dice, no, estos van a ser los líderes de la sociedad, van a ser los políticos, de aquí va a salir el presidente de la república, de aquí van a salir los que mantienen la casa, los grandes proveedores, y entonces van a ser seres, se les considera ya en una posición de superioridad. Pero no solamente es una condición de superioridad, digamos, en cuanto a los roles o a las funciones que desempeñamos en la sociedad, sino que eso a su vez, esa desigualdad en las relaciones de poder, va a dar lugar a que la sociedad le permita a los hombres, le tolere a los hombres e incluso le enseñe a los hombres desde que son muy pequeñitos, desde que son niños, desde casi que son bebés, ¿verdad? Empiezan a hablar o están en el kinder o en la parvularia, les empiecen a enseñar que ellos tienen derecho a ejercer violencia contra las mujeres. Y mientras que a las mujeres nos enseñan a que debemos dejarnos de, pues ni modo, tenemos que aceptar con resignación la violencia que recibimos de parte de los hombres. Y esto no es solo que nos lo digan, porque seguramente algunas personas dicen, no, yo no me dejo, a mí no me enseñaron de esa manera. Pero si vemos todas, digamos, los mecanismos que se llaman de socialización dentro de nuestras sociedades, ustedes van a ver, por ejemplo, la publicidad, los anuncios publicitarios, ahí se ve siempre los hombres en posición de superioridad frente a las mujeres. Si se ven en las canciones, no digamos la ranchera, sino que vámonos más recientemente, las canciones del reggaetón, una sí. instrumentalización, una cosificación del cuerpo de las mujeres y casi que son alabanzas y llamados a ejercer violencia contra las mujeres y la gente no solo aplaude y canta esas canciones, sino que hasta la baila. Entonces, es decir, por eso hablamos de violencia de género, porque sí. se da en el marco de unas relaciones desiguales de poder en donde las como parte de la sumisión y de la inferioridad a la que nos someten a las mujeres, se ejerce este mecanismo de la violencia. Me preguntabas también sí. cuáles modalidades de violencia contra las mujeres o violencia de género existen. Son muchas, las principales está la violencia física, ¿verdad? Que es cuando el daño que hacen a las mujeres o que nos hacen a las mujeres implica golpes, implica pellizcones, bofetadas, ¿verdad?
Asesinato.
Fracturas, sí. Sí, incluyendo la forma más extrema que se llama el feminicidio, el asesinato. También, pero no es cualquier asesinato, no es el asesinato de que ibas pasando, ¿verdad? Y que te cayó una bala, no, eso no es feminicidio, sino que el asesinato que ocurre precisamente en unas relaciones que son desiguales de poder y quien te asesina es una persona que está en tu círculo de confianza, ya sea que sea tu pareja, tu expareja, ya sea que sea tu admirador, tu pretendiente, ya sea el vecino, el padrastro, es decir, es un tema de, digamos, de una violencia extrema, pero que se da en ese marco de unas relaciones que son de confianza, por ejemplo, hay un caso, bueno, la otra es la violencia sexual, que es cuando ya lo que te afectan es tu integridad de sexual, es decir, donde te niegan el derecho que tenemos las mujeres a decidir libremente sobre nuestra sexualidad, es decir, con quién queremos tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, cuando nos imponen, cuando nos violan, nos agreden, nos acosan, entonces, ahí hay violencia sexual y curiosamente, bueno, no sé, curiosamente alguna gente le podrá llamar la atención porque hay un mito generalizado en nuestros países en donde se cree que no, es que las mujeres no deben andar fuera de su casa porque las van a violar. No, sabes que de acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República, el 80% de las violaciones o de las agresiones sexuales ocurren en lugares en donde se supone que las mujeres deberíamos de estar seguras, es decir, ocurre en nuestros hogares, ocurre en la comunidad, en lugares que están dentro de la comunidad, en las escuelas, en las iglesias, en los templos, los agresores no son esos agresores que vemos en la televisión, en las sí. películas, ¿verdad? De esas policíacas que son los violadores en serie, sí, seguramente sí. hay violadores en sí, serie. Amigo. Que gente, ¿cómo se llama? Gente que tiene esos rasgos sociópatas o psicópatas, sino que en su mayoría son personas normales, corrientes, gente que camina a la par de nosotros, que puede estar con nosotros, que viaja en los autobuses con nosotros, que está en las aulas de clases, ¿verdad? Personas que supuestamente deberían respetarnos, que deberían cuidarnos y que deberían mantener nuestra integridad. Es decir, la mayor parte, el 65% de personas que son responsables de violencia sexual son personas conocidas o de confianza de la víctima. Tenemos también sí. la violencia emocional, o también la violencia psicológica, que ahí no hay golpes, ¿verdad? Ahí no hay, tampoco hay violaciones, digamos, a tu cuerpo, a tus órganos genitales, pero sí hay daños.
Intimidación,
amenazas, todo. Que viene por el lado de los gritos, de la humillación, del decir es que vos no servís para nada, es que vos estás gorda, es que estás fea, es que ya te envejeciste, es que vos no, mirá, ¿para qué? Ni deberías de trabajar porque no, ni podés hacer bien tu trabajo. Es decir, está la violencia emocional que alguna gente dice, a mí me lo han dicho, que duele más que los golpes. Yo dudo que duela más que los golpes. Tal vez deja marcas más permanentes que los golpes, pero no sí. Creo que duela más que te den una bofetada. Y hay otra que son menos conocidas, como por ejemplo la violencia económica.
A eso que nos vamos a referir específicamente.
Sí, yo quisiera hablar de la violencia económica, porque de esa pocas veces se habla, fíjate. Pero la violencia económica es cuando a las mujeres nos niegan, ya sea los hombres sobre todo, o la sociedad, pero sobre todo en nuestro entorno, nuestras parejas o en nuestras familias, se nos niega la posibilidad de tener autonomía económica. ¿Y qué es autonomía económica? Es la posibilidad de generar nuestros propios ingresos y decidir sobre nuestros ingresos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en muchas familias, mujeres, y aquí no digamos que esto sucede en las familias pobres, sino que sucede de las familias que están en situación de pobreza extrema hasta las familias del Escalón o de la Santa Elena, las que viven en las de la mayor alcurnia, de los que viven allá en la residencial, los sueños.
En las nubes.
En las nubes, los sueños y en las nubes y todo. Que la gente cree que ahí viven, las mujeres viven bien galán. No, es que si ustedes supieran, historias de mujeres que sufren realmente terror, no solo en el ámbito físico, sexual y emocional, sino que sobre todo en el ámbito económico. Muchas mujeres, incluso mujeres que tienen un empleo, bueno, primero hay mujeres que sus parejas no les permiten tener un empleo o no les permiten que puedan realizar una actividad que les genere ingresos, como tener una venta, hacer una pupusería, hacer un emprendimiento.
Un emprendimiento.
Una microemprendimiento. Claro. No la dejan. Sí. ¿Por qué? Porque es una forma de mantener controlada, de que no puedan tener ingresos y no puedan liberarse también, no puedan decidir sobre esos ingresos monetarios, y que en consecuencia no puedan salir de este círculo vicioso de la violencia. Pero hay también situaciones en las cuales las mujeres pueden tener un empleo, inclusive tener altos salarios, tener incluso salarios mayores a los salarios que tienen sus parejas, y aún así quienes controlan el dinero, quienes controlan las cuentas bancarias, quienes controlan las decisiones en la familia, ¿verdad?, sobre el dinero que las mujeres llevan a sus casas, son los hombres. Entonces eso, muchísimos casos, entre las modalidades de violencia económica, se da cuando a las mujeres se les niega la posibilidad de tener un empleo, pero también cuando las mujeres tienen cuentas bancarias y digamos tienen sus ahorros, o se les deposita su salario, y los hombres tienen la clave, ¿verdad? No solo tienen la tarjeta de débito, sino que tienen la clave de esa tarjeta, y ellos son los que sacan.
Exacción se llama eso.
Ajá, eso sí. ¿Cómo se llama? Pues, ¿cómo se llama eso? Más que violencia, y después a lo mejor la dedican lo más probable es que la dediquen a fines que no tienen nada que ver ni con el bienestar de las mujeres, ni con el bienestar de la familia,
del
hogar. También se da el caso de mujeres que tienen por una herencia, a lo mejor sus padres o sus familiares les ha dejado algún patrimonio, una casa, un terreno o algo, y terminan los hombres como dicen, cayéndole pues a la propiedad, obligándolas a que vendan ese terreno, y ellos se apropian de esos recursos y les dicen, no, si es que esto es para la familia, es que esto es para nosotros, es que vamos a tener una vida juntos y hasta que la muerte nos separa. Y al cabo de unos meses, adiós, si te vi, como dicen, no me acuerdo, ni tampoco reconozco que estos sean mis hijos, ¿verdad? Y entonces abandonan y las mujeres se quedan prácticamente empobrecidas. Otros casos, bueno, es que hay tantos casos, pero hay casos también en los cuales los hombres, eso se da mucho en el sector de la microempresa. Y por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con algunos datos que nos proporcionan los bancos y las financieras, sí, o los programas gubernamentales, ¿verdad? Como los de Bandesal, donde dicen, no, si es que aquí estamos apoyando a las mujeres, es que le estamos dando capital semilla para las mujeres, es que aquí va para las mujeres. Entonces, muchas veces las parejas de estas mujeres empresarias, microempresarias principalmente, obligan a las mujeres a que tomen esos créditos. Ahí
está la mano peluda. Ajá,
sí, entonces, sí, sí, ellas se endeudan. Los hombres toman el control de ese crédito y quienes quedan con la obligación de continuar pagando, porque los créditos hay que pagarlos, ¿verdad? Ni modo, hay que pagarlos. Entonces son las mujeres, pero las mujeres no disponen de ese capital para sus negocios y por tanto ahora lo que tienen que hacerle frente es al pago de las cuotas de los créditos, y los hombres son los que han disfrutado pues de esos beneficios. Pues, y muchas veces estas mujeres caen en morosidad porque no pueden cumplir, ¿verdad? Y al final son las que terminan pues siendo deudoras y morosas en el sistema financiero.
Muy bien.
Y el último, sí, si quieres te digo, es también hay casos muy frecuentes en que los hombres adquieren deudas que son para ellos, pero las ponen a nombre de las mujeres, desde sus parejas. Ellos no pagan las cuotas o no pagan esos créditos y las mujeres se vienen a enterar de que deben al banco, que deben la tarjeta de crédito, hasta que les están llamando ahí de puntual, ¿verdad? De los cobros, les están llamando para decir, señora, usted tiene aquí una deuda en mora y tiene que pagar ya.
Muy bien, estamos en deuda con ustedes, Radio Escuchas, con la segunda parte de nuestro programa, ya que hemos llegado al final de nuestra primera parte.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.